Estimado Ricardo Forster, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por recibirnos.
Muy bien, no, por favor, un placer hablar con ustedes.
Ricardo, la idea es analizar, echar un vistazo sobre las PASO y todo lo que vino después, el resultado que hoy parece que todos lo esperaban, ¿no? Yo pensaba cuando escucho a algunas personas que dicen esto se veía venir a cuando nadie había votado a Menem, ¿no? Ahora resulta que todos sabían que iba el electorado a votar como votó, pero me interesa preguntarte, yo era de los que se equivocaron, no veía este resultado, ¿no? Pero digo, creía, como muchos creíamos, que la muy buena campaña de vacunación llevada adelante por el gobierno iba a ser, entre comillas, premiada por el electorado, ¿no? Sin embargo, no ocurrió así. Y lo que te pregunto es si en un punto haber llegado a septiembre con la pandemia controlada de alguna manera jugó en contra del gobierno, en el sentido de que la gente se olvidó, para un grueso porcentaje de la población, ya era un tema del pasado y ya empezaron a mirar otras cosas.
A ver, no deja de sorprender y de preocupar la velocidad con la que se naturalizan ciertas cosas. Todo lo que hizo el gobierno no fue solamente haber garantizado la llegada de vacunas y la vacunación más impresionante de la historia argentina, alcanzando porcentajes altísimos de la población ya a principios de octubre vacunados con las dos dosis, habiendo podido generar una reapertura prácticamente completa de todas las actividades. Hay que leer todo el camino recorrido, el esfuerzo gigantesco para reconstruir un sistema de salud que estaba semi-paralizado, que el macrismo había debilitado desfinanciándolo, rebajándolo del Ministerio de Secretaría. Reconstruir el sistema de salud implicaba recursos públicos, implicaba mostrar que lo público es una dimensión clave de la vida común del conjunto de la sociedad, pero también significaba mostrar el papel del Estado como un Estado que se involucra, es un Estado decisivo en los momentos difíciles por los que atraviesa una sociedad. Porque lo que llama la atención es que hay muchísima gente que compra el discurso ultraliberal de achicar el Estado, de bajar impuestos, etcétera, etcétera, y a la hora de la necesidad le exige al Estado que haga todo lo que tiene que hacer para cuidarla. Entonces, si el Estado trae las vacunas, las distribuye, es obligación del Estado. Y ahí no se establece ninguna relación en ese Estado que reconstruye el sistema sanitario, que genera toda una política para precisamente enfrentarse a una pandemia que conmovió al planeta entero. Resulta que una parte de la sociedad hace de cuenta como que eso no tiene ninguna incidencia respecto a lo que debería ser la reformulación del vínculo entre lo público y lo privado, el rol del Estado, y no hace ninguna crítica de lo que han significado años neoliberales, donde se desguazó el Estado, se lo debilitó y se lo convirtió solamente en un instrumento para garantizar que se voten las leyes o se haga todo lo posible para que los más ricos sigan siendo más ricos en nuestro país. Pero la verdad que sorprende y preocupa, porque efectivamente uno diría, a ver, ¿cómo es esto? Estamos de acuerdo que la travesía de la pandemia fue muy traumática, que después de 4 años horrorosos de gobierno macrista con un endeudamiento colosal, no hubo tiempo ni siquiera para ir hacia las decisiones que tenían que invertir justamente esa crisis y que era parte del contrato electoral que llevó al frente de todos al gobierno. Y como si la pandemia, a mí me asusta un poco la rapidez con la que se puede naturalizar una pandemia. A mí cuando me hacen una pregunta siempre digo, para un poquito, estamos recién saliendo de casi 2 años de una pandemia global que en un determinado momento paralizó la economía mundo, que generó una caída del PBI mundial como no se conocía en décadas, que había que ir hacia la crisis del 30 para encontrar algo un poco equivalente, que en el caso argentino implicó una caída del PBI de casi 8 o 9 puntos, que salvo China, que creció un poquito, que para China no es nada, el resto del planeta sufrió caídas del PBI o esas cifras mínimas que son crecimiento vegetativo y entonces ni siquiera se consideran, que se perdieron trabajos, que el gobierno hizo un esfuerzo enorme, enorme para garantizar que decenas y decenas de miles de empresas de todos los tamaños, pequeños, medianos y grandes, pudiesen pagar la mitad de los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, que se garantizó el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos, el congelamiento de los alquileres y la prohibición de desalojos, que se prohibió despedir a trabajadores y trabajadoras y se incluyó para eso también la doble indemnización. Pareciera que eso pasó en Marte.
Sí, se me ocurre que hay una un triunfo de la oposición mediática en conseguir que, que la población disocie este momento económico de la pandemia.
Por supuesto, bueno, acá hay una pata que por supuesto es extremadamente importante, que es el papel de los medios de comunicación y su capacidad para generar sentido común, para incidir las 24 horas del día con una determinada construcción de sentido en el país. Vienen haciéndolo desde hace años, han sido cómplices de la destrucción macrista, han construido el sistema de blindaje más brutal e impresionante de la vida democrática argentina, que le ha permitido a Mauricio Macri y al macrismo pasar por el gobierno como si todo hubiera sido color de rosas. Es muy impresionante, porque frente a cualquier otro gobierno, incluso los gobiernos de la década del 90, no existía esa protección mediática. Solo existió un blindaje mediático, pero en condiciones históricas completamente distintas, cuando la dictadura, ¿no?, revólver en mano, sí, generaba que el conjunto de los medios de comunicación se tuvieran que disciplinar o si no lo cerraba. Pero en democracia nunca habíamos visto y seguimos viendo un blindaje como el que tiene la oposición hoy en la Argentina y tuvo el oficialismo macrista cuando fue gobierno nacional y sigue teniéndolo en los lugares donde ejerce poder ejecutivo, como por ejemplo es la ciudad de Buenos Aires, donde Rodríguez Larreta es el político más cuidado y blindado por los medios de comunicación casi en su conjunto. Entonces, por supuesto que eso incide, si las 24 horas del día, los 7 días de la semana, quiero destruir las decisiones sanitarias del gobierno, digo que las vacunas son veneno, que no llegan porque se ideologizó la compra, entonces compramos solamente vacunas comunistas. Si después digo que la campaña de vacunación, cuando está funcionando de una manera increíble, no funciona. O sea, por supuesto que tiene un impacto. Vos me preguntarás, pero la gente no ve la realidad. Y la realidad está compuesta hoy de muchas cosas. No es solamente el efecto concreto de que te den la vacuna. También hay muchas otras cosas que le dan forma a tu relación con el mundo, con la vida, con la sociedad, y donde, por supuesto, los dispositivos mediáticos, las redes sociales y todo eso, tiene un impacto sobre la vida cotidiana, sobre el sentido común, sobre la afectividad de las personas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese es un punto. No quiero buscarlo como excusa, porque contra todos los medios de comunicación, en el 2019 se ganó en primera vuelta con más del 48% de los votos. Por lo tanto, si pudimos ganar en el 2019, uno no puede ahora decir, no, la culpa la tienen los medios de comunicación. Inciden, trabajan sobre el malestar, buscan generar malestar, por supuesto. Pero también es cierto que el gobierno llegó con un compromiso electoral que era sobre todo para el pueblo menudo, para el pueblo del común, para los que más han sufrido las políticas neoliberales. Llegó con el mandato de mejorar la vida, de mejorar los salarios, de frenar la inflación, de impedir que precisamente en la puja distributiva los formadores de precios hagan de la estrategia inflacionaria un modo de limar al gobierno, porque esto también hay que decirlo. Es decir, el aumento inflacionario en la Argentina no es solo el producto de medidas equivocadas o no del gobierno nacional. Es producto de una combinación que incluye, por supuesto, el resultado de un proceso de concentración económica que hace que muy pocos jugadores tengan una capacidad de definir precios en la Argentina que hace la situación extremadamente difícil. Aparte de un dato que no es para nada menor, que en este momento del capitalismo global, el precio de los alimentos ha aumentado como nunca antes en las últimas décadas. Entonces eso también tiene un impacto sobre un país que tiene una deuda que está negociando con el Fondo Monetario. Nos olvidamos de la negociación exitosa de la deuda privada, que era enorme, con un ahorro de decenas de miles de millones de dólares para el país, que es para todos los argentinos y argentinas, que se resolvió el año pasado. Entonces, bueno, evidentemente también ha habido fallas graves en la narrativa del gobierno, en la comunicación del gobierno nacional, sin duda, porque evidentemente es necesario construir otro tipo de comunicación para hacer más visible lo que se está haciendo, y seguramente, sobre todo en el 2021, se confió demasiado en que íbamos a entrar al 2021 con la pandemia más controlada, y que eso iba a habilitar más fuertemente la reactivación económica, en vez de generar políticas proactivas que incidieran muy, muy fuerte en el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, tanto formales como informales, más todo lo que significa la protección social de aquellos que quedaron fuera del mercado laboral. Probablemente eso había que haberlo acelerado antes, había que haber priorizado, pero ahí hubo un debate en el equipo económico, dentro del gobierno, que tenía que ver con el tipo de negociación que se estaba desarrollando con el Fondo Monetario, la búsqueda de tranquilizar la economía, como dice el ministro Guzmán, porque sabemos que muchas veces los formadores de precios y los grandes jugadores de la economía en la Argentina aprovechan los aumentos en el poder adquisitivo de los salarios que se vuelcan sobre el consumo interno para generar una espiral inflacionaria o para generar presión sobre el dólar. Nada es fácil en la Argentina, a ver si nos entendemos. Nada es fácil porque sigue siendo un país que está en disputa, porque no logran, cuando son gobierno, quebrarle el espinazo a la capacidad del pueblo argentino y sobre todo de los trabajadores y trabajadoras de defender sus derechos, y tarde o temprano las políticas neoliberales muestran el rostro verdadero, que es horrible para las grandes mayorías, y se producen esos movimientos de resistencia, de lucha, que en el caso del macrismo, desde finales del 2017, hicieron inviable su gobierno, y por eso tuvieron que ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional una friolera de 47.000 millones de dólares para poder llegar a las elecciones sin que estallara todo, y al mismo tiempo garantizarle a los grandes capitales especulativos que salieran del país con sus pingües ganancias. Pues todo eso es lo que nos está sucediendo. Ya no hay, por supuesto, margen para decirle a la sociedad, miren lo que hizo el macrismo, ahora lo que hay que hacer es decirle a la sociedad y hacer aquello que la sociedad necesita para mejorar una situación muy difícil, sobre todo para aquellos que están sufriendo porque están por debajo de la línea de pobreza.
De cara a lo que viene, Ricardo, hace 7 días, más o menos a esta misma hora, en el programa de Eduardo Aliberti, vos decías que así las cosas, con una oposición así de desbocada, así de desaforada, no hay lugar ya para un gobierno tibio, ¿no? Como que de algún modo el plan A, digamos, de Alberto Fernández, de dialogar con todos, de tratar de escuchar, de llevar al gobierno su perfil consensuador, un hombre del diálogo y demás, tal vez se agota en este momento, ¿no? Que hay que hacer algunas otras cosas, o las mismas, pero de otra manera.
A ver, fue el acto en el Museo del Bicentenario, cuando estuvieron juntos Alberto y Cristina para presentar el proyecto de ley que está vinculado a todo el dispositivo agroindustrial. potencial exportador. Ahí estaban, obviamente, los grandes jugadores de del negocio agropecuario y fundamentalmente de los que son grandes exportadores. En el discurso de Alberto Fernández, donde se hizo mención, lo mismo que hizo el ministro Domínguez, de ese proyecto que viene de lejos y que es importante en términos de, como lo llamaban antes, la industrialización de la ruralidad y al mismo tiempo generar, a partir de ese valor agregado, la llegada de divisas que son fundamentales para la Argentina. Además de eso, en la última parte del discurso de Alberto Fernández, él hizo especial hincapié por otros actores del mundo agrario que suelen ser invisibles para los grandes medios de comunicación y para los grandes jugadores económicos, que son los pequeños agricultores familiares, lo que es la agroecología, lo que es ese mundo campesino que es clave para la soberanía alimentaria del país. Gran parte de lo que consumimos, yo diría que la inmensa mayoría de los productos que vienen de la producción rural y que consumimos los argentinos y argentinas son el resultado del esfuerzo de decenas y decenas de miles de pequeños productores y de familias campesinas. Y que para ellos tiene que haber también una política fundamental que implica, entre otras cosas, una mejor distribución de las tierras, sobre todo de las tierras federales que están ociosas, o incluso también lo que sería toda una reformulación del proyecto público en relación a sostener, apoyar, a subsidiar, como se hace en la mayoría de los países del mundo que tanto suelen admirar, que subsidian la pequeña y mediana producción agrícola para garantizar la cultura agrícola de los respectivos países. Se hace en Francia, se hace en Italia, se hace en Estados Unidos, se hace en España, pero qué pareciera ser que si nosotros queremos proteger a los pequeños productores, más o menos queremos la reforma agraria. Entonces, en ese acto, quiero decir, Alberto planteó lo que él plantea siempre, que hay que construir en común, que hay que dialogar, que hay que negociar. Perfecto, yo creo que eso hay que seguir haciéndolo. Pero también hay que tener en claro que la democracia incluye también el conflicto. Porque si pensamos que el conflicto es antagónico a la democracia, nos equivocamos y paralizamos a la democracia. Porque en una democracia donde hay profunda desigualdad, como es la democracia argentina, la sociedad argentina, donde unos pocos son dueños de casi todo y las mayorías cada vez viven peor, un gobierno que se dice reflejo o exponente de los idearios populares, no puede sino dar una gran disputa por la distribución más igualitaria de la riqueza que se produce en la sociedad. Y eso genera conflicto, siempre genera conflicto, pero la paradoja más tremenda es que si hacemos un poco de historia y nos olvidamos de hacer historia, en los años 30, cuando fue la brutal crisis que recorrió el mundo y que golpeó el sistema exportador agropecuario argentino, fueron los propios conservadores, es decir, los representantes de la famosa oligarquía agroganadera, los que crearon la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes, los que regularon el mercado y el comercio internacional. En cambio, si hoy nosotros decimos que es importante que un gobierno y que por lo tanto lo público, el Estado, tenga capacidad de intervenir en el mercado de alimentos, en el mercado de exportación agrario, te acusan de comunista. Es una locura, es una locura. Pero bueno, es producto de muchas décadas de ideología neoliberal al palo, que se metió en los hogares, que se metió en la vida cotidiana, que se metió en el sentido común, y no alcanzaron los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para terminar de demostrar que sin un Estado que sea parte también de la vida económica, las sociedades no tienen destino. Fíjate un dato interesante. Si hay países que en general todo el mundo admira, son los países escandinavos, ¿no? Esos cinco países, sí. Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. Por primera vez en los últimos 60 años vuelven a tener los cinco países gobiernos socialdemócratas. ¿Qué significa eso? Que los inventores del estado de bienestar, los que hicieron de esos países la maravilla social que son esos países, con una fortísima intervención estatal en casi todos los órdenes de la vida económica, social, de los derechos institucionales, educativas, etcétera, etcétera, hoy vuelven a ser respaldados por las sociedades del conjunto de esos países, porque frente a la pandemia se puso en evidencia que una sociedad con un Estado equilibrado, con un Estado social que es capaz de proteger, que defiende lo público, frente a los estados ultraliberales, como por ejemplo el Estados Unidos de Trump, que fue un desastre, la diferencia es clarísima. Pero todavía los grandes medios de comunicación en la Argentina infectan todos los días la cabeza de una parte de la sociedad con aquello de que el Estado es un monstruo que se devora todo.
Bueno, es bueno destacar eso, Ricardo. Estamos dialogando con el filósofo y escritor Ricardo Forster. Esta experiencia en la que ingresan los países escandinavos, porque no se habla demasiado de ello, no se le pone demasiado el acento, mientras sí se ponen todas las tildes en los movimientos de libertarios que supuestamente han venido para quedarse y que en Argentina se representan y reflejan en los Milei, los Expert. Sin embargo, hay también otras corrientes ideológicas y otras experiencias políticas en el mundo que también vienen avanzando. ¿Se puede ver así o se puede alimentar eso para que crezca? Pero no se habla demasiado.
En ningún país mínimamente razonable, las posiciones de los Milei tienen chances de convertirse en gobierno, porque de convertirse en gobierno hacen estallar todo en 2 meses. Ese ultraliberalismo, que a su vez es paradójico, porque es ultraliberalismo en lo económico y profundamente reaccionario en términos de derechos civiles, por ejemplo, es misógino, es patriarcalista, es racista, es antimigratorio en los países donde la migración es importante. El discurso del ultraliberalismo se asocia, como en el caso de Bolsonaro, al neofascismo. Está clarísimo. Vos podés tener un, entre comillas, un afán de que la economía de mercado sea libre de toda regulación y al mismo tiempo construir sociedades hiperautoritarias, hiperreaccionarias, fascistoides. El ejemplo de Bolsonaro, el intento de Trump en Estados Unidos. Entonces digo, me parece que el problema de los Milei es que derechizan a la propia derecha liberal en la Argentina. No es que vaya Milei vaya a ser gobierno. Lo que hace Milei es construir una agenda que derechiza a la agenda política en la Argentina, de la misma manera que lo hicieron en Europa también, con la agenda antimigratoria de los partidos de la derecha duras en Europa, se derechizó la agenda del conjunto de los partidos. Ese es el peligro también. Y las consecuencias en países como el nuestro de una política ultraliberal es la tragedia social elevada a su enésima potencia. Esto no es nada en relación a la tragedia social que desencadena una política ultraliberal que se basa en el individualismo elevado también a la enésima potencia y en la destrucción de todas las formas imprescindibles de regulación que requiere una sociedad. Entonces, ahí obviamente que tenemos que insistir, hay que insistir con lo que significa que el vínculo entre lo público y lo privado, lejos de impedirle a lo privado desarrollarse, ha sido y sigue siendo un vínculo virtuoso. Lo que la mayoría de la sociedad no sabe es que las grandes transformaciones económico-tecnológicas fueron posibles por la intervención de la inversión pública. Sin la inversión pública no hay desarrollo tecnológico, no hay crecimiento económico, porque es falso que son los privados los que dinamizan y motorizan la expansión y el crecimiento de una sociedad. Es imprescindible políticas públicas de investigación, de apoyo a los centros de investigación tecnológica, de grandes inversiones de capital que no se pueden hacer porque son a largo plazo y no hay inversión privada de riesgo que esté dispuesta a hacerlo, sobre todo en países débiles como la Argentina, pero tampoco en los países ricos. Entonces hay que romper el discurso falaz de ese ultraliberalismo y de esos medios de comunicación concentrados que todo el tiempo construyen un relato que se vuelve sentido común. Entonces, es parte de una disputa compleja, que no es lineal, que no es fácil, que tiene que ver también con las complejidades propias de una sociedad como la nuestra. Pero bueno, me parece que lo que hay que hacer, y tiene que ver con tu pregunta, yo creo que estos dos años que se abren después del 14 de noviembre, yo espero que efectivamente se mejore el resultado electoral, que enfrente de todos puede y debe recuperar votos que o ha perdido en la elección de las PASO o directamente no fueron a votar. Pero más allá de eso, que sería por supuesto muy importante recuperar parte de ese caudal que se perdió, creo que los dos años que se abren son dos años de decisiones, de toma de riesgo, de coraje político. Y siempre recuerdo que en los dos periodos que le tocó gobernar a Cristina Kirchner, se perdieron las dos elecciones de medio término. Y la primera, la de 2009, la perdió nada más ni nada menos que Néstor Kirchner con alguien desconocido de la política como era de Narváez. Y en la segunda elección la ganó en la provincia de Buenos Aires abrumadoramente en ese momento Massa, que era un opositor acérrimo al gobierno de Cristina Kirchner. Y sin embargo, el gobierno siguió avanzando, siguió tomando medidas, siguió buscando reparar la situación económico-social. Bueno, yo creo que hay que mirar en un sentido equivalente. El contrato electoral, la legitimidad electoral en un país como el nuestro, presidencialista, se da cada cuatro años cuando se elige a las autoridades del poder ejecutivo. Las elecciones de medio término le sirven al oficialismo a nivel ejecutivo para tomar nota de los problemas, para escuchar, como dijo el presidente, a la sociedad, que no es en abstracto, porque la sociedad tiene muchas partes, no es la misma a la manera de votar de un sector popular que la está pasando mal, que el voto de un productor agrario de la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, que en todos estos años siguió teniendo altísimos niveles de rentabilidad. No es lo mismo, por supuesto, ni hay que escuchar de la misma manera. No se escucha de la misma manera al pueblo que la pasa mal, que al gran exportador. Parece que hay que poner el oído mucho más del lado del pueblo que del lado del gran exportador.
Están llegando muchos mensajes a nuestra red social. Muchos me encanta, el viejo y querido me encanta, mucho corazón rojo celebrando la participación de Ricardo Forster. Analía Emilia Galaz, una querida oyente, dice qué lujito, lo estoy escuchando y nos agradece. Mencionabas, Ricardo, recién la construcción de sentidos y demás, y pensaba, no para tratarlo ahora, tal vez sería tema para otra charla, por el peso específico del propio tema, ¿no? Pensaba en la ley de medios. Por algo se dijo durante años que era la madre de todas las batallas. Por algo uno podría traducir ese "es la madre de todas las batallas" en un "sigue siendo prioridad en la República Argentina tratar esa ley de medios que fue, en algún sentido, abortada por el macrismo al vaciarla del sentido, dando de baja los decretos medulares, ¿no?". Pero me gustaría cerrar con esto, que lo charlábamos el otro día también. Tal vez el gobierno nacional obtenga un buen resultado en noviembre si deja de pensar en noviembre y se concentra en que le quedan dos años de gestión, ¿no? Porque tal vez también pensar tanto en noviembre, como si fuera la final del mundo, no sé, enfrentar al Brasil del 70, lo que hace es hacerle el juego a la derecha, que mide todo en resultados.
Estoy totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que es obvio que es importante recorrer este mes y medio hasta las elecciones de noviembre, mostrándole a una parte de la sociedad, porque convengamos que uno no le puede hablar, insisto con esto, a toda la sociedad, porque en una sociedad tan desequilibrada, tan desigual, como es la sociedad argentina, no se le habla de la misma manera cuando uno es parte de un proyecto democrático y popular al gran empresario y al desocupado o al obrero fabril o al ama de casa que a duras penas logra llegar a fin de mes. Nosotros tenemos que dirigirnos fuertemente nuestra base social electoral, que es la base histórica, por otro lado, del peronismo, que es un motor de la vida argentina, que son los trabajadores y trabajadoras, que es también una parte importante de la clase media. Tenemos que dirigirnos a ellos no solo con palabras, que por supuesto siempre son importantes, sino con decisiones, con medidas de gobierno, con efectos reales sobre la vida social en términos de reconstrucción. Y para eso no alcanzan 45 días, para eso tiene que haber un mensaje claro de lo que vamos a hacer en los próximos 2 años, un horizonte en política, proyectar hacia adelante, ilusionarse en el sentido más puro y profundo del término, es recuperar el entusiasmo, es recuperar ese contrato indispensable que las urnas sellan entre ese gobierno de tradición popular y el pueblo que es el soberano. Entonces tenemos que escuchar lo que digan las urnas, tenemos que salir a buscar a los votantes que perdimos, no vamos a buscar convencer a los que votan a aquella derecha que durante 4 años los destruyó y sin embargo la siguieron votando, que sigan votando de esa manera si es lo que consideran que los representa mejor, así es la democracia. Nosotros tenemos que buscar a casi ese 50% hoy de argentinos que sienten que el país puede ir hacia un modelo de organización de la vida que sea más igualitario, que sea más democrático. Debemos ir a buscar a ese electorado, que incluye también a parte de un electorado que vota más hacia la izquierda y que hay que escucharlo también porque también habla de igualdad. Entonces, después habrá una parte de esta sociedad, un núcleo duro de un 25% que quiere políticas más de derecha y que a ese núcleo duro lo acompaña a veces un 15% de la sociedad y llegan al 40%. Bueno, que piensen y que crean que ese es el país que ellos quieren, en el que ellos quieran vivir. Yo quiero vivir en un país más democrático, con más igualdad, con mejor salud pública, con mejor educación pública, que el Estado pueda intervenir en áreas importantísimas de la vida de todos nosotros para mejorar la vida de todos nosotros y que sea un Estado democrático. Bueno, ese es el gran desafío.
Ricardo, cierro con este mensaje de Susana Fittipaldi, otra oyente del programa. Excelente, Forster, sería muy bueno que se logren acuerdos para parar los aumentos generalizados de los precios que luchan cualquier ayuda y o aumento, tolerancia cero con los especuladores. Hablemos de riqueza para solucionar la pobreza, dice Susana Fittipaldi, a quien le agradecemos. Y Ricardo, te mando un fuerte abrazo, ha sido un verdadero placer este rato. Gracias y hasta cualquier momento.
Un gusto para mí, te mando un abrazo y bueno, a seguir caminando, que hemos caminado demasiado ya en la historia argentina y seguiremos tosudamente tratando de construir un país mejor. Abrazo grande.